Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Comenzamos agradeciendo al equipo técnico de Radio Universidad de Chile que hace posible que este y tantos otros programas lleguen de la mejor forma posible, dadas las circunstancias que estamos viviendo en el país y en el mundo en general, a sus receptores. Vamos a comenzar la música de hoy con un grupo cuya historia puede ser contada en forma breve, pero la forma en que llegué a conocer la música de este grupo se la he transmitido aquí en el programa antes, y creo que vale la pena que se las cuente nuevamente por si usted, señora, usted, señor, joven amiga, joven amigo, no la ha escuchado, porque este es el tipo de historias que hace que uno se convenza de que buscar el vellocino en cualquier lugar tiene algún sentido. Yo le he contado que por estas cosas de la vida, por razones profesionales, me ha correspondido visitar muchos países, muchas ciudades en el mundo. Probablemente más de alguna que usted habrá visitado también. Y en estas visitas tengo la manía, la desviación, la costumbre, diría mejor, de recorrer lugares, evidentemente librerías. No solo las librerías de cadena, las librerías que tienen libros nuevos, también los libros de segunda mano, porque se encuentran cosas que normalmente uno no encuentra en otros lugares. Y lo otro que visito son las tiendas de música, donde se venden normalmente CDs de primera y segunda mano y discos vinilos, como los llaman ustedes los más jóvenes. En una de estos lugares que visité cada vez que me tocó estar en la ciudad de Zúrich, normalmente cerca de los lugares donde yo alojé en Zúrich, que no siempre fue el mismo lugar, relativamente central, o por lo menos a distancia de caminata del nudo de la intersección más importante que concentra las líneas de transporte público. Y como en Europa es extraordinariamente sensato moverse en transporte público, porque es muy bueno, muy frecuente, muy cómodo, muy adecuado, muy bien conectado hacia todos lados. Es la forma en que suelo hacerlo. La cosa es que en uno de estos lugares que yo visito frecuentemente, es algo así como un inmenso galpón iluminado, lleno de estanterías como la vieja feria del disco, ¿no? Con unos estantes en que usted puede ir mirando la música, mirando los CDs. Y bueno, en estas visitas, la gracia que tiene estos lugares es que usted se encuentra con gente como uno, la gente que atiende ahí. En particular, en este lugar atiende todavía un dependiente, que no es el dueño, pero que está ahí desde siempre. O sea, es un es un dependiente que está a cargo de la... Es uno solo en este inmenso galpón, que además es, por supuesto, un melómano. Él gusta de la música y por lo tanto le gusta conversar acerca de la música. Lo que significó que hemos pasado muchas horas en las diferentes visitas que he hecho a Zurich conversando de música y dándonos consejos, comentarios acerca de las cosas que nos atraen musicalmente. Y por supuesto tenemos una gran área en común con este joven, bastante, le digo joven porque es bastante más joven que yo. La cosa es que en una de estas visitas este hombre me dice, y esta es la historia que usted probablemente ha escuchado, que me tiene un regalo. Y se va a uno de los estantes y saca de atrás un vinilo con este disco de un grupo que se llama Big Daddy. Big Daddy. No estaba en mis libros y me dijo, esto le va a gustar. Un vinilo. Bueno, me explicó más o menos de qué se trataba. En síntesis, es un grupo que nace a mediados de los 70 en Los Ángeles, en los Estados Unidos de Norteamérica, y lo que hacen ellos son covers de canciones, pero hacen covers con un estilo bien especial. Le dan los covers no siguen el formato original, no tratan de hacer una reproducción lo más cercana posible al original, sino más bien todo lo contrario, tratan de darle un toque completamente distinto. Y en general intentan darle un sonido de música de los 50, aunque usted no lo crea. Entonces, cuando usted escuche esta primera canción, aquellos de ustedes que gustan de los Beatles y que en particular saben bien de qué hablamos cuando hablamos de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, conocen la canción Good Morning, Good Morning, que yo entiendo que básicamente es de Lennon. Y nothing to do to save his life, call his wife in pom, tan, tan, tan. Esa canción que parte con un canto de un gallo, esto que se escucha de repente, incluso en la ciudad, el canto de un gallo en las madrugadas. Y este grupo hace una recreación en un estilo que podríamos llamar doo-wop, ese tipo de armonía es lo que ellos hacen. Sin más preámbulo, para no explicarle demasiado algo que no es necesario explicar, porque usted lo va a escuchar ahora, en este minuto. Big Daddy, Good Morning, Good Morning. Good morning, good morning, good morning, uh-huh, good morning, good morning, it's a beautiful day, good morning, good morning, good morning, good morning, nothing to do to save his life, call his wife in, nothing to say but what a day, how's your boy been, nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. After a while, you start to smile. Now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Going to work. Don't wanna go. Feeling low down. Bop-a-doo-be-doo. Head for home, you start to roam. Then you're in town. Everybody knows there's nothing to it. Everything is closed, it's like a blue. Everyone you see is half asleep. And you're on your own. You're in the street. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. I'm watching the skirts start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. It's a beautiful day. Good morning. Well, it's a good morning. Good morning. It's a beautiful day. Good morning. Good day, sunshine.
morning, Mr. Bluebird. Good morning, good morning.
Here comes the sun.
How are you? Good morning, good morning. You're looking nice to me.
Y luego de escuchar esta versión, no me va usted a decir que no es una recreación interesante de este track que los Beatles incluyeron en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Espero que le haya gustado y que lo haya escuchado con atención. Partimos con los comentarios de hoy. Si yo tuviese que describirle lo que intento comentar hoy día, probablemente la frase más cercana sería que todo está relacionado con todo. Me escribe un amigo cercano que no habla español, él es holandés, que escucha de vez en cuando este programa y lo escuchó especialmente una vez con un pariente de él que sí hablaba castellano y entendió al menos esta idea de que todo estaba relacionado con todo. Bueno, eso es más o menos lo que quiero plantear hoy día. Y por supuesto voy a partir ayudándome de... ¿De qué nos ayudamos en este programa? Nos ayudamos de la música, nos ayudamos de la literatura y nos ayudamos del cine. Resulta que, y aquí no estoy haciendo propaganda a ninguna plataforma porque todo el mundo habla de Netflix y de tantas otras plataformas como Disney, como Apple TV y tanta HBO, qué sé yo, tantas otras cosas. Resulta que en Netflix hay... para todos los gustos y de todas las épocas. ¿Ya? Es algo así como su programa Bellocino, que usted sabe que va todos los días lunes de 9 a 10 de la noche aquí en el 102.5 en Radio Universidad de Chile. Usted va a encontrar películas que son llamadas clásicas, y entre estos clásicos hay una película inglesa del año 63 que tiene que ver con este programa y conmigo. ¿Por qué? Porque se llama Jasón y los Argonautas. En un programa anterior, haciendo referencia a la Odisea, el poema épico de Homero, yo le mencionaba que Argos, en el cuento de la Odisea, en la historia de la Odisea, es el único que reconoce a Odiseo, o a Ulises, como también lo conocemos nosotros, cuando él vuelve a Ítaca, después de sus 20 años de ausencia por ir a la guerra de Troya. Y llega a Ítaca y encuentra ahí a su mujer Penélope tejiendo y destejiendo un paño para hacer esperar a los pretendientes que hacen cola ahí para desposarla, pensando que Ulises, Odiseo, ha fallecido. Y el que lo reconoce es su hijo, Telémaco, y su perro, que se llama Argos. Pues bien, hay un segundo Argos. Y creo que hay más, pero hay un segundo Argos y es el que tiene más relación con este programa. Porque claro, este programa se llama Bellocino, que es la idea de un hermoso destino, esa es más o menos la idea, dos palabras, con B larga, con S. Pero es un juego de palabras con esto de la búsqueda del vellocino de oro, con B corta y con C, una sola palabra. El vellocino, que es la piel dorada del carnero que Jasón y los Argonautas van a rescatar para con algún fin épico importante. Esto, por supuesto, es parte de la mitología griega. Ahora, ¿por qué se llaman Argonautas? Porque Jasón, para ir en busca del vellocino de oro, se ayuda con Argos, que es justamente el que construye el barco donde los marineros que Jasón suma a su aventura embarcan. Y el barco este recibe el nombre de Argo, sin ese final. Entonces Argos es el amigo de Jasón. Y por supuesto, yo esta película la vi cuando era más bien pequeñín y la volví a ver ahora, con el doble interés de revisar esta historia que está cercana a este programa, por el lado de mi nombre en particular. Y me encontré con cosas notables. Por ejemplo, aparece Hermes. Hermes es Mercurio. Y yo aquí siempre hablo del diario de los empresarios, que es el Mercurio, para nutrirme también de noticias y para hacer comentarios en el programa. O sea, partimos diciendo que todo está relacionado con todo, y en Netflix me encuentro con Jasón y los Argonautas, que entre paréntesis vale la pena verla, porque para ser del año 63 tienen unos efectos especiales muy interesantes. Vamos a la música. Yo le he contado cómo llega la música de Quique González. Fue viendo un recital de un español ya fallecido, se lo he comentado en programas recientes, a Javier Crae, donde compartimos mesa, mi mujer y yo, con una pareja más joven. Cuando yo les pregunté qué cantautor tienen ustedes, que ustedes creen que yo no conozco y que es favorito de ustedes, y me dijeron Quique González. Y yo me hice de música de Quique González, y aquí les traigo una muestra, un buen compositor, un buen cantautor español. Quique González nos trae De Haberlo Sabido.
Sabido, no hubiera dado todo en un principio, no hubiera sido la noche en tu espalda, ni congelándote de frío. De haberlo sabido, me hubiera ido sin decirte nada, no hubiera sido tan duro contigo, no habría corazón en la garganta. Peor que el olvido fue frenar las ganas de verte otra vez. Peor que el olvido fue volverte a ver. Volverte a ver. Me sobran motivos, pero me faltas tú sobre la cama. Y ahora las calles están llenas de bandidos. Cuando necesito de tu madrugada, cuando ya te has ido, cuando me parte en dos el alma, no hubiera dudado en quedarme contigo. Haber sabido como yo te amaba, peor que el olvido fue frenar las ganas de verte otra vez. Peor que el olvido fue volverte a ver.
Y luego de escuchar a Quique González, este español que no es tan conocido en nuestro país, pero créame, vale la pena escuchar su obra. Incluso si por ahí usted se encuentra recitales de Quique González, porque tiene muchos discos de estudio, pero en los recitales yo creo que sale mejor el espíritu de su música, si usted me permite este lugar común. Sigamos con los comentarios. Le dije, todo está relacionado con todo. Entonces, yo le doy el dato que en Netflix está esta película inglesa del año 63 que se llama Jasón y los Argonautas, que tuve mucha curiosidad en remirar. Y fíjese que no ha envejecido mal. Por supuesto que usted notará que es una película muy antigua, etcétera, etcétera, pero no ha envejecido mal. Es una película entretenida. Incluso yo creo que a los niños podría entretenerles. Aquí estoy corriendo un riesgo. No lo tome como un consejo, es como una posibilidad. Y hablando de Netflix, fíjese que me encontré, o miré más bien por curiosidad y por una curiosidad que tiene... Que tiene un motivo. No es que uno vea cosas porque un cierto actor o actriz aparece en esa serie o en esa película, sino que uno empieza a tener confianza en que ese actor o actriz que uno encuentra que aparece en películas tan interesantes, lo más probable es que lea los guiones primero y escoja, y por lo tanto escoge bien. Desde ese punto de vista, yo creo que el argentino Diego Peretti elige bien sus guiones. Y aquí aparece Peretti como un actor importante en una serie a la cual le di la oportunidad, afortunadamente, porque resultó ser una serie interesantísima bajo varios puntos de vista. La serie se llama El Reino, transcurre en una Argentina contemporánea y usted no lo va a creer. En este minuto yo no le voy a hablar de la serie misma. Lo primero que aparece en la serie es una cita nada menos que de Antonio Gramsci. Y usted dirá, ¿quién será Antonio Gramsci? Por supuesto que la inmensa mayoría de los auditores de Bellocino lo más probable es que sepan quién es Antonio Gramsci, pero para que homogeneicemos este conocimiento, para no darlo por sentado, digamos que Antonio Gramsci fue el primer secretario general del Partido Comunista Italiano, que nace por allá por el año 20 y tantos, como una escisión del Partido Socialista Italiano. Y aparece, perdón, y voy a aprovechar de decirle, es en la misma época en que, piense usted que estamos en la post-Primera Guerra Mundial, pre-Segunda Guerra Mundial. Post-Primera Guerra Mundial, grandes problemas sociales, económicos en la Italia de entonces. Yo le he hablado en algún programa anterior de esta gran película que se llama La Marcha sobre Roma. Si usted la puede encontrar, le digo, contribuye a entender muy bien lo que es el auge de lo que hoy día conocemos como el fascismo italiano, encabezado por Benito Mussolini. Y claro, lo hace muy bien esta película porque ahí se muestra cómo el programa, las reivindicaciones que aparentemente defendía el partido fascista italiano creado por Benito Mussolini eran reivindicaciones muy interesantes para los desposeídos, para la clase obrera. Si usted vio una jornada, un día particular de Ettore Scola con Marcello Mastroianni y Sofía Loren, va a entender lo que le digo. El pueblo amaba a Mussolini. Así como los nazis fueron populares y Hitler fue popular en Alemania, fenómeno que a nosotros nos interesa particularmente entender. Entonces Gramsci, escisión, dirige, funda el Partido Comunista Italiano, su primer secretario general, y por otra parte Benito Mussolini, también escindido del Partido Socialista, funda el Partido Fascista, para que usted se ubique. Y su gran enemigo fue el Partido Comunista Italiano, y en particular Antonio Gramsci, a quien tuvo en prisión hasta que Gramsci fallece en prisión. ¿Por qué le hago esta referencia? Porque la frase con la que empieza El Reino es la siguiente. Cualquier semejanza con la época actual es intencional. La frase es la siguiente. El viejo mundo muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Antonio Gramsci. Y usted dirá, ¿estaremos en eso? ¿Estaremos en eso? Que el nuevo tarda en aparecer y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Que me recuerda una frase de Francisco de Goya también, en uno de sus famosos cuadros o pinturas, dibujos debería yo decir, que el sueño de la razón genera monstruos, diciendo, entendiendo yo que lo que quiere decir es que si usted deja de aplicarle inteligencia, pensé que al asunto, pasan cosas de contrabando. Cerremos la primera parte del programa con un... No es un rockero, esto es un hombre de rockabilly, de country music, que tiene un solo disco, pero es un músico muy cotizado. Acompañó a Lucinda Williams, entre otras, para aquellos de ustedes que la conocen, a Lucinda Williams. Kenny Vaughan, country music, got a hold on me.
Country music got a hold on me. It bit me in the worst degree. When I was little, heard a fiddle or a steel guitar. I started hopping and a bopping like a man from Mars. Country music got a hold on me. It's in a picture that won't let me be. It's a certain fact that's plain to see. Country music got a hold on me. When I turned 18, I joined a hillbilly band. Rocked every joint from Maine to Alabama. Now people, they come up on miles around. Wanna hear me play the country sound. Country music made me what I am. Well, I'ma take a big guitar.
Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino, como todos los días lunes, de 9 a 10 de la noche, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Yo terminé la primera parte del programa citando el comienzo de una serie interesantísima que está disponible en Netflix, que se llama El Reino, donde aparece Chino Darín, aparece, por supuesto, Diego Peretti, que fue el gancho que me atrajo para darle una miradita. Y yo terminé diciéndole cuál era la cita con la que comenzaba esta serie, que tiene 8 capítulos. La cita era: el viejo mundo muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Y claro, esto lo escribe Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, o mejor dicho, primer presidente, del primer secretario general del Partido Comunista Italiano, década del 20, en el siglo pasado. Escisión del Partido Socialista, tan escisión como el Partido Fascista que crea Benito Mussolini. Y como le dije, todo está relacionado con todo. Entonces, en un programa anterior, no muy pasado, cité un libro de memorias, más bien de crónicas, de recuerdos, de Andrea Camilleri, el gran escritor ya fallecido italiano, que citaba a otro de nuestros favoritos aquí, que es Ian McEwan, el inglés. No le voy a volver a contar esa historia, pero llegó a mis manos, porque me lo compré, claro, un otro libro de Andrea Camilleri que realmente, realmente podríamos decir una brevísima autobiografía, donde él le escribe a su bisnieta, a su bisnieta Matilda, que todavía no sabe leer, le escribe una carta. Y el libro se llama Carta a Matilda. Háblame de ti, Carta a Matilda, Andrea Camilleri. Y él dice, prefiero, te van a hablar, yo voy a fallecer pronto, estoy ciego, tengo que dictar mis libros, le dice Camilleri a su bisnieta, y prefiero contarte de primera mano lo que yo creo que fui, para que no te vengan con cuentos. Eso es básicamente. Y él hace una pequeña biografía muy apretada, que sirve al mismo tiempo de una pequeña historia de la Italia del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, él habla del fin de la Primera Guerra Mundial, 1918, pre-Segunda Guerra Mundial, pasa la década del 20, llega la década del 30. Entonces, él dice... la relación entre patronos y trabajadores era manifiestamente conflictiva. Está hablando de comienzos de la década del 20. Eran muy habituales los enfrentamientos entre policía y veteranos o entre policía y obreros. Se llegó al punto de que los terratenientes del centro norte y algunas industrias importantes decidieron que era indispensable una vuelta al orden. Fíjese usted, las fuerzas... los propietarios agrícolas, el latifundio, por decirlo de alguna manera, y los empresarios, las industrias más importantes, se unen, según Camilleri, nos cuenta Camilleri, para una vuelta al orden, y buscan a alguien que tenga el carisma necesario y que pudiera ser absolutamente fiel al mandato que se le confería. Su elección recayó en un antiguo líder socialista que había dirigido el periódico del Partido Socialista Italiano, Avanti. Se llamaba Benito Mussolini. Solo te diré, le dice Camilleri a su nieta, que Mussolini reagrupó a su alrededor a todos los antiguos combatientes y al sector de la burguesía que veía un peligro real en el obrero descontento. Así parte Andrea Camilleri citando justamente a Benito Mussolini. Al mismo tiempo, Camilleri le cuenta a su bisnieta otras cosas que yo le voy a recordar después de comenzar la música en esta segunda parte del programa, con un grupo que probablemente ustedes, a ver si están alrededor de entre 35, 40 años, tal vez, más o menos, me estoy arriesgando en esto, conocen, un grupo legendario en la música popular nacional, del cual salió un cantautor que hoy día es extraordinariamente apreciado por todas las generaciones, que es Manuel García. El grupo se llama Mecánica Popular. El año 2003 ellos sacan un disco que se llama Fata Morgana, y de ese disco yo extraje esta canción, Mecánica Popular, El Hijo de las Llamas.
Recoge el oro azul del cielo en escampada. y al empuñar la luz, la espada del fulgor arrecia la mirada. Y sobre su corcel, como una novia fiel, la muerte enamorada acerca su candor al rudo corazón del hijo de las llamas. Nació mirando el sol como una estrella igual, la aurora más temprana. Corría el año en que aquel fuego mayor doblaba las campanas. Y al escuchar su voz tañendo en el cristal de la palabra humana, la cólera inundó el rudo corazón con furia de obsidiana.
De escuchar a Mecánica Popular y El Hijo de las Llamas, seguimos con los comentarios. Yo le había hecho una pequeña introducción a este libro de Camilleri en este intento, que además, fíjense que es un intento que va a ser exitoso de todas maneras, porque si parto diciéndole que voy a mostrar que todo está relacionado con todo, en realidad parto ganando, porque usted ya sabe que todo está relacionado con todo. Por supuesto. Entonces, los terratenientes y los industriales, la burguesía poderosa italiana en la década del 20, promueve la emergencia de un líder carismático poderoso y lo saca de las filas del Partido Socialista Italiano. Y ese líder era Benito Mussolini. Mussolini tiene como su principal enemigo a los líderes que representaban los intereses genuinos de la clase obrera en el minuto, que eran justamente los que causaban inquietud en los terratenientes y los empresarios. Nos dice Camilleri en esta carta a Matilda, carta a su bisnieta, que él se la escribe sabiendo que la bisnieta no puede leerlo, pero para que la lea a futuro y no le vengan con cuentos acerca de su bisabuelo. Le cuenta que en el año 1921 se produjo una escisión en las filas socialistas de la que nació el Partido Comunista de Italia, el PCI, cuyo primer secretario fue Antonio Gramsci. Los comunistas se convirtieron en el blanco preferido de los fascistas. Y por eso le digo Todo Depende de Todo, porque en Netflix me encuentro con esta serie, El Reino, esta serie argentina, 8 capítulos, que parte con una cita de Antonio Gramsci que dice: el viejo mundo muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. En esta cosa que uno no entiende muy bien qué es qué, donde de repente grupos heterogéneos que parecieran homogéneos generan esperanzas en un sector de la población y de repente se dan cuenta que en realidad detrás de esa esperanza hay múltiples posibles interpretaciones y claro, en ese claro oscuro surgen los monstruos, que a veces son monstruos efectivamente y a veces no lo son. Camilleri se refiere a la marcha sobre Roma que yo le acabo de comentar. Parecía que la guerra civil en Italia va a ser inevitable, pero la guerra sobre Roma convence al rey de que es necesario encargar a Benito Mussolini la formación de un gobierno. Y así fue que Mussolini llegó al poder, disolvió la Cámara de Diputados, el Senado, creó la Cámara de los Facios, las corporaciones, prohibió la publicación de los periódicos de izquierdas, ordenó detener a Antonio Gramsci, al que luego prácticamente dejó morir en la cárcel, y sofocó con violencia cualquier manifestación de disconformidad. Entonces, fíjese, yo creo que hay que tener mucha sabiduría, calma, paciencia, inteligencia, conversación, interacción, para entender bien esto, en un momento en que parece que si uno dice ciertas palabras clave, entonces está algo así como moviéndose en el sentido de la historia, y yo creo que en este minuto es sumamente importante, señora, señor, que usted converse, piense profundamente, medite acerca de las cosas que ocurran, se mueva claramente para ver si la dirección en la que usted se está moviendo tiene los mismos motivos que la dirección en la cual se está moviendo esa otra persona con la que usted se encuentra. A lo mejor usted quiere un mundo más generoso y la persona que tiene al lado está exigiendo lo mismo, pero con el objetivo de tener un mundo más egoísta. A lo mejor usted está rodeado de mentirosos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hemos tenido tantos años en que nos han tratado de convencer de que la competencia es mejor que la colaboración y por lo tanto en esta competencia todo vale, ¿no es cierto? Todo vale. Así es que es un problema. Sigamos con la música. A ver, saltemos de estilo, le diría yo. Vámonos con Pearl Jam, este grupo que visitó Chile. Tuve la ocasión de ir a escucharlo atentamente. Un buen grupo musical, este Pearl Jam, que nos trae aquí una canción que yo creo que refleja bien su calidad musical. Pearl Jam, Just Breathe.
Yes, I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others, they got none, huh, huh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being, uh-huh. Yeah, I don't wanna hurt, there's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say that I need? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, oh. Nothing you would take, everything you give. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did,
knows this more than me. And I come cleaner. Nothing you would take, everything you give. Hold me till I die, meet you on the other side.
Y luego de escuchar a Pearl Jam con este Just Breathe, vamos redondeando las conversaciones que hemos tenido hoy día, donde yo partí mostrándole que cuando usted acude a una plataforma a la que todo el mundo tiene acceso prácticamente hoy día, como es Netflix, encuentra cosas bien especiales, como yo encontré Jason y los Argonautas, una película del año 63 inglesa, donde aparece un segundo Argos, ya no es el perro de Ulises o el perro de Odiseo, que lo reconoce cuando él vuelve a Ítaca en la Odisea. Ahora Argos es el amigo de Jasón que le ayuda a construir un barco donde van al rescate del vellocino de oro. Más que el rescate, la conquista del vellocino de oro, la piel del carnero dorado que Jasón logró, digamos. Y quienes iban en el barco con él, por llamarse el barco Argo, por haberlo construido Argos, se llamaban los Argonautas. Y a partir de esto yo seguí con Netflix y le conté de este descubrimiento, que no es tan descubrimiento, llegué a la serie porque uno de los actores me merecía fe en términos de cómo elegía sus series o sus películas, que es Diego Peretti. Y yo le mencioné hace poco otra serie de Argentina que se llama Los Simuladores. Usted la puede encontrar, lo va a encontrar en YouTube, y por supuesto si busca bien por ahí también puede encontrar los DVD a estas alturas. Los Simuladores es una serie argentina que yo encuentro extraordinaria porque se dan maña para rescatar lo peor del sistema de competencia descarada. Perdón, el sistema de apropiación de los servicios públicos, sobre todo en salud, en educación, y van siendo aquí denunciados, pero con humor, con humor. Es una especie de Misión Imposible, pero donde estos jóvenes, donde está Peretti incluido, se unen para defender al ciudadano común, al que es engañado por la AFP, al que es engañado por la ISAPRE, al que es perseguido porque no puede pagar unas deudas, al que le tienen tirria en el colegio porque tiene un acento distinto, etcétera, etcétera. Simuladores, una gran serie argentina, y atrajo mi atención justamente porque se repetía uno de los autores. Yo he visto otras películas de Peretti que en general son elige bien sus películas. Sí, apareció esto de El Reino, que partía con esta frase que ya le he repetido mucho acá: el viejo mundo muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Y claro, en la época actual, de repente aparecen cosas que uno no sabe qué origen tienen. Ya hemos mostrado acá esto que yo he llamado la insoportable levedad del WhatsApp, donde con un par de palabras usted manifiesta, ni siquiera tiene que usar palabras, basta con que usted diga me gusta, no me gusta, ¿ya? Hace poco leía, fíjese, que una persona, y no voy a juzgar a esa persona, solamente le quiero mostrar el hecho, una persona decidió ser candidato a algo, no recuerdo si a diputado, a senador o a diputada, a senadora, porque sentía que en las redes sociales recibía mucho apoyo. Lo que pasa es que en las redes sociales usted solo va a recibir apoyo porque las redes sociales se van autogenerando y al final va quedando la gente que solamente alaba lo que usted dice, porque si hay alguien disidente, claramente es aplastado o se forma una nueva red social donde esa persona queda fuera. Esto está tan bien descrito justamente en un documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, donde no hay un ataque a esto de usar o no las redes sociales, sino más bien una descripción que yo llamaría sociológica del fenómeno que se crea cuando se usan este tipo de medios para comunicarse, donde se van creando conjuntos disjuntos, es decir, conjuntos que no tienen intersección en términos de opiniones, lo cual no es que dificulte, imposibilita la comunicación entre nosotros los seres humanos. La paradoja del siglo, por supuesto. Instrumentos que se supone que fueron concebidos para aumentar la comunicación han servido para sancionar definitivamente la incomunicación como la norma de vida. Solo opino con los que alaban lo que yo escribo. Solo interactúo con los que alaban lo que yo escribo, lo que yo digo. Así es que ahí tiene usted una serie interesante. Se notó que ni siquiera le mencioné de qué se trataba el reino. Es una intriga, finalmente una intriga política, muy bien tratada, muy bien contada, muy bien dirigida y muy interesante el guión que se construye por parte de sus autores. Cerremos el programa de hoy día y de pasadita repasamos quién era Mussolini y quién era Antonio Gramsci aquí en su programa Bellocino. Vamos a cerrar el programa de hoy con un grupo contemporáneo con Los Vidrios Quebrados, contemporáneo con Los Max, contemporáneo con Agua Turbia, con tantos otros de, yo le diría, segunda mitad de la década de los 60, finales de los 60 en Chile. Este es un grupo inspirado en los Rolling Stones. Se llamaban los Jokers. Por alguna razón, yo digo Jokers y no Jokers, porque se escriben con CK y no con K. Hasta el día de hoy uno se pregunta por qué se escriben así. Ellos sacaban música de los Rolling Stones, por un lado, de los Kinks, por otro lado, y construían sus canciones, cambiaban los ritmos, etcétera, etcétera. Pero estaban bien, ¿eh? Estaban bien. Cerramos con los Jokers y Debes Ser Libre.
Libre debes ser, libre debes ser. Nadie te debe cambiar. ¿Cómo piensas tú? Tiene más valor que evitar a los demás. Sigue siempre así, sigue siempre así. Ya haces mucho bien en demostrar que todos tenemos en nuestro interior la verdadera forma de pensar. Y siempre debes llevar la idea de libre ser y así poder ayudar a quienes aún no lo son. Libre debe ser, libre debe ser. Nadie te debe cambiar. ¿Cómo piensas tú? Tiene más valor que evitar a los demás. Sigue siempre así, sigue siempre así. Ya haces mucho bien en demostrar que todos tenemos en nuestro interior la verdadera forma de pensar. Y siempre debes llevar la idea de libre ser y así poder ayudar a quienes aún no lo son. Libre debes ser, libre debes ser. Nadie te debe cambiar. ¿Cómo piensas tú? Tiene más valor que imitar a los demás.
Y luego de escuchar a los Jokers con Debe Ser Libre, cerramos el programa de hoy día agradeciendo al equipo técnico de Radio Universidad de Chile que arma y pone en el aire este programa. No cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.